Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ponedor? Recibe un saludo de buenos días con mucho, mucho cariño de Alejandra Estévez. Gracias por estar aquí. Somos tu despertador de la radio y hasta las 6 vamos a estar juntos, así que no te vayas. Nuestro querido pulpo ha tenido un fin de semana de poco descanso y mucho, mucho esfuerzo vocal, así que hoy lunes necesitaba descansar para recuperar su voz y ya mañana estar con nosotros. Pero el equipo está aquí y también quiere poner las calles con todos vosotros. No os vayáis, que tenemos 2 horas para ser tu bálsamo, para alegrarnos a todos este despertar. Ya son 4 años poniendo las calles con gente como tú, que desde un insomnio, un viaje, una desconexión o desde una responsabilidad laboral nos ayuda a sonreír y levantar el resto de las personas con ánimo y con fuerza. Estamos en directo y hay muchas, muchas calles por poner. Nosotros ya estamos preparados. A mi lado izquierdo está Zaida Picos. Buenos días.
Muy buenos días, Alejandra.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contenta de teneros aquí a mi lado para poner las calles y con todos los ponedores que nos están escuchando. Dinos qué tenemos de aquí a las 5.
Pues en los próximos minutos te hablaremos de un libro que seguramente hayas leído. Miguel de Cervantes nunca quiso identificar el lugar en el que se produjo su famoso libro Don Quijote de la Mancha. Imagínate que repasas ese libro con tanto detenimiento, que reconoces cuál es ese lugar y te ofreces a recompensar con mucho dinero a quien demuestre lo contrario. Pues eso le pasa a Francisco Parra, la persona que dice que todo sucedió en un pueblo en concreto. Enseguida te vamos a contar cuál es y por qué lo sabe. Y con Jorge Cases Meiró descubriremos muchas cosas que no sabíamos de Australia y que nos van a sorprender.
Muy interesante. Y a mi lado derecho también está Carlos García, que siempre os coge el teléfono para decir lo que estáis haciendo. Y hoy también va a estar al teléfono, pero va a controlar Twitter, ¿verdad, Carlos?
Lo primero, buenos días, Alejandra.
Muy buenos días, Carlos.
Efectivamente, hoy voy a estar un poquito más cerca de vosotros.
Vas a estar en @poniendocalles para que los ponedores nos cuenten qué tal ha ido su fin de semana y Zaida estará en Facebook.
Recupero Facebook, Alejandra,
por hoy. Muy bien, muy bien. Y también ha venido a decirnos hola, buenos días, Guillermo Zabal.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, cope.es?
Pues en COPE todo muy bien, como siempre, con información muy variada y todo actualizado. ¿Quieres que te cuente?
Vale, lo que tú quieras, me puedes contar el tiempo, las noticias, ¿qué prefieres?
Mira, con esta sintonía yo creo que mejor el tiempo.
Vale,
vamos
genial.
Con el tiempo. Mira, el verano se ha estabilizado totalmente en el país, así que predominio de tiempo estable en casi toda la península para este lunes. Solo vamos a ver alguna que otra nube de evolución en zonas del interior, en Cataluña o Baleares, pero se disiparán a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, pues estarán en aumento en el área mediterránea y por su parte las máximas van a superar los 36 grados en amplias zonas de la parte atlántica de Andalucía y las mínimas se van a dar en Baleares y no van a bajar ya de los 20 grados.
Muchas gracias, Guillermo. Hay mucha gente que llama al 950-60-06 para darnos a nosotros los buenos días y contarnos por qué están despiertos. Vamos a recordar.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
En Eemshaven, esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Uh-huh. ¿Cómo nos escuchas desde allí?
Pues a través de la aplicación móvil.
¿Y cómo te adaptaste al idioma? Porque encima el idioma de allí es rarito, ¿eh?
Una visita, sí. Es un poquito raro.
Un poquito raro. El principio sería duro, ¿no?
Sí, echándole mucho valor y sobre todo... La gente de aquí es muy, con los extranjeros, suele tener mucha paciencia. Oh. Y como te defiendas un poquito con inglés, no tienes ningún problema. Aprecian mucho el que te adaptes y aprendas su idioma.
¿Hay algún sinónimo para decir en ese idioma los ponedores, la gente que sacrifica su vida por trabajar o por vivir a estas horas?
Eso es demasiado fuerte para mí.
Eso es complicado, ¿no?
Sí.
Eso es complicado. Pero bueno, la gente allí que a esta hora está currando, ¿cómo se denomina?
Pues la verdad es que no lo sé. Nunca he tenido la curiosidad de preguntarlo cómo se dice en holandés un ponedor de calle. Bueno. Mi compañero me lo dijo una vez hace tiempo,
sí.
Pero irreproducibles, lo siento.
Todos los ponedores que han llamado al 950-6006, un teléfono gratuito, todas esas personas han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles. Así que ya sabes, si quieres ser uno de ellos, llámanos. Guillermo, ¿en qué estáis trabajando en cope.es?
Pues te voy a contar algo que seguro que te suena. A ver, por ejemplo, llevamos una noticia sobre por qué de pequeños hay alimentos que no nos gustan absolutamente nada, pero que después vamos creciendo y nos gustan. Por ejemplo, las verduras, el pescado...
La lenteja.
Ya sabes que suelen ser los más susceptibles. Pues ya hay respuesta para esto. Nos la da un experto médico y nos dice básicamente en que el número de papilas gustativas va disminuyendo y por eso no notamos el sabor tan intenso como cuando éramos pequeños. Es decir, que a lo mejor eso de que no nos gustaba la lechuga, el espárrago o la coliflor tenía un sentido cuando éramos pequeños.
Así que ahora tenemos la excusa de decir que algo no nos gusta, aunque seamos ya más mayores, ¿no?
Yo no sé el número de papilas que tenemos, pero a mí todavía hay cositas que no me gustan.
Por eso lo digo. Pues
pero
muy
bueno,
bien.
Más cositas. Por ejemplo, estamos contando qué fue del mítico actor M.A. Baracus, del equipo A. Ya sabes que muchos de sus fans le perdieron la pista ya por 1987, fue cuando acabó la serie. Pero la realidad es que sigue ligado a las producciones audiovisuales, pero detrás de las cámaras. Trabaja en la BBC y tengo que contarte que a pesar de que este actor... está muy fuerte, está muy fornido, está muy mazado. Él rechazó hacer la película del equipo A porque decía que tenía escenas demasiado violentas.
Anda.
¿Cómo te quedas, eh?
Pues sí, sí. Bueno, pero por lo menos sabemos que sigue trabajando en el séptimo arte, que no solamente hay que actuar, sino también estar detrás de cámara.
Exacto.
Muy bien.
Y acabo contándote pues que en cope.es tenemos una entrevista que les hemos hecho a Carlos Moreno, al Pulpo, y él nos ha contado cuál fue el mejor verano de su vida, cómo vivía en Estepona, cómo empezó en la radio, en la música, de dónde viene ese apodo del Pulpo, que ya todo el mundo lo sabe, pero lo vuelve a contar, y sobre todo, cómo le gusta bajar cada verano a Estepona para estar con su familia y con sus amigos.
Maravilloso, pues ya sabéis, ponedores, en cope.es podéis enteraros de eso y de más cosas, ¿verdad, Guillermo?
Eso es, todo en cope.es.
Muchísimas gracias.
A ti.
Ya sabéis, si queréis llamar al 950-6006 o al WhatsApp y dejarnos alguna nota de voz al 662-942-605.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchando los brincos, un sorbito de champán, ya está sonando el teléfono. Gracias por no abandonarnos, gracias por estar con nosotros contándonos por qué estáis despiertos. Ya está Zaida ahora mismo ahí cogiendo y sonriendo, así que muchísimas gracias. Aquí, a mi otro lado, está Carlos. Para contaros algo, ponedores, una pregunta que quiero haceros al principio. ¿Sabéis cuál es la obra española más reconocida en todo el mundo? Pues vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de la obra por excelencia de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Así es, Alejandra. Pero esta vez el libro no es noticia por su contenido. Esta vez la noticia es dónde se producía la acción. O al menos eso parece haber descubierto Francisco Parra Luna, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.
Así es, aquel famoso en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha sido situado en el mapa nacional por este científico español. En la tarde de COPE aseguraba que el pueblo donde se desarrollaban las historias de Don Quijote y su amigo Sancho Panza era en Villanueva de los Infantes. Y está tan seguro de esta afirmación que está dispuesto a recompensar con 5.000 euros a quien refute su tesis.
Lo más definitivo es que uno tiene que tomar el Quijote y tener en cuenta todos los factores, todas las variables que pueden definir el lugar. Y cuando eso se hace y se cruzan, hemos utilizado nosotros 24 variables y se cruzan con los 22 pueblos que tenía el campo de Montiel, forzosamente, y puesto que tiene que ser uno de ellos, forzosamente el pueblo que satisfaga mayor número de factores o de condiciones, ese es el lugar de la Mancha.
De hecho, Francisco, al que acabamos de escuchar, se define como el único científico que luchó por superar su propia teoría en aras de la verdad. Esta teoría determina que el protagonista de la obra, Alonso Quijano, residía en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, para los que no lo conozcan. Unas conclusiones que ha sacado después de mucho tiempo. El desarrollo de todas estas hipótesis empieza en un congreso celebrado en Lisboa, pero la teoría la presenta 17 años después, en un congreso realizado en esta misma localidad, precisamente en Villanueva de los Infantes.
Es una cuestión solamente de sí y no, de cero y uno, y ahí es donde se establece que Villanueva de los Infantes satisface el 90% de los requisitos, mientras que el restante de los pueblos, el que va en segundo lugar, me parece que satisface solamente el 9 o 10%. Esto nació con motivo de un congreso en Lisboa, eso era por el año 2002, me parece. Después vinimos a Madrid y a partir desde entonces hemos estado varios equipos de colegas trabajando sobre el tema. No hemos parado y prácticamente todavía casi no se ha parado.
Pero Francisco no lo ha tenido fácil, porque los 5.000 euros destinados al que demostrase que las afirmaciones no eran ciertas supuso tal atracción que el Congreso de Ciudad Real se llenó de personas cuyo único objetivo era el de llevarse el dinero y no el de demostrar la teoría. En cambio, a Francisco no le hizo falta mucho tiempo para darse cuenta de que estas teorías estaban poco argumentadas. Pero, lejos de alterarse, hizo gala de la tranquilidad que nos muestra al relatarnos la historia y muy educadamente les invitó a corregir sus errores.
Ha ocurrido lo que era de temer, que se han presentado un par de teorías totalmente incompletas, que nosotros les hemos dado naturalmente voz y el tiempo que requerían, pero que les hemos aconsejado: mirad, aquí os falta esto, esto y esto. Volver al tema, el premio está abierto, pero hay que completar el trabajo y no olvidar factores a tener en cuenta.
Puede ser una casualidad, pero la opción de los dos ponentes de las teorías incorrectas presentadas ante Francisco tenían un origen común: la localidad de Mota del Cuervo. La confusión con este pequeño pueblo conquense es debida a la proximidad con el Toboso, entre otros factores que nos explica Francisco en la tarde de COPE.
Bueno, los dos precisamente que se presentaban proponían Mota del Cuervo, que está muy cerca de El Toboso. Porque el problema está, en principio, que en el Quijote dice que el lugar de la Mancha está es una aldea que tiene un solo cura y está muy cerca del Toboso. Entonces, venirse a Villanueva de los Infantes, que era un pueblo en la época grandón, que está a 100 kilómetros del Toboso, que tenía un montón de sacerdotes porque había conventos, etcétera, ahí esto le extraña a mucha gente y ahí está el tema. El tema está en que Cervantes lió el problema bien liado para que haya durado 4 siglos sin que se pueda descubrir.
Y es que en realidad, como dice Francisco, todo esto habría sido mucho más fácil si Miguel de Cervantes hubiera desvelado el lugar concreto. Algunos apuntan a que no lo hizo porque quería que los pueblos de Castilla-La Mancha se disputaran el mérito de ser los protagonistas de la obra. Sin embargo, una historia de injusticias, crímenes, alcaldes, indultos ayudan a formar la teoría de Francisco Parra, que el pueblo de Don Quijote es Villanueva de los Infantes.
Se cometió una especie de crimen contra un individuo que era muy parecido al Quijote. Unos decían que estaba loco, otros decían que era una buena persona y que era una persona educada. De tantas correrías como hizo, un año ya lo pillaron, estuvo en la cárcel de Ciudad Real, ya regresó, salió, y el alcalde de Villanueva de los Infantes en esa época, pues lo cogió, lo apresaron y se ve que dijo: de esta no te vas a escapar, y lo ajusticiaron sin juicio justo allí. Una tía suya se atrevió a escribir a Carlos V y el emperador tomó cartas en el asunto y descubrió la injusticia que se había cometido con este hombre y destituyó y desterró al alcalde de la época a pesar de lo importante que era. Se sabe también que Cervantes pasó por allí, quizá pensó que se había establecido una injusticia suprema contra un pobre hombre y quizá por esa razón.
Pero Francisco y su equipo se muestran tan seguros de que están en lo cierto que podrían elevar la cifra de los 5.000 euros hasta los 25.000. Y por si fuera poco, él está dispuesto a subir la cantidad hasta donde haga falta. Por cierto, Francisco también aprovecha para dejar claro que no tiene nada que ver con el premio Cervantes de 2012.
Aquí no se sabe muy bien por qué, desde las altas esferas, principalmente políticas, se ha negado y se sigue todavía marginando a Villanueva de los Infantes como lugar de la Mancha. O sea, sucedió un hecho que ya está claramente establecido, y es que cuando a Nicanor Parra, premio Cervantes del año 2012, si mal no recuerdo, lo que dijo este hombre, en términos muy laudatorios, yo diría hasta excesivamente laudatorios, hacia el equipo, hacia mí, hacia el equipo y hacia Villanueva de los Infantes, que lo dijo delante del rey, delante de todo el mundo, bueno, pues todo eso alguien muy situado lo escondió, y la nota que pasó a la prensa, nada de esto sale.
Una historia que todavía no tiene final, pero el tiempo nos dará la respuesta y sabremos si Francisco tenía razón y finalmente Villanueva de los Infantes era el pueblo de Don Quijote de la Mancha, o por si por el contrario algún afortunado consigue llevarse 25.000 euros.
Show me.
Bueno, espero que son las 4:26 y que en estos 26 minutos que llevamos juntos, 25, que estéis sonriendo, que lo estéis pasando bien con nosotros. Nosotros estamos muy contentos. De hecho, estamos ya recibiendo muchas cosas en facebook.com/poniendolascalles. Somos 41.520 personas aquí siguiendo la publicación, siguiendo la página. Y es que hoy hemos publicado que sí, chicos, ponedores, que es lunes, que cuesta mucho levantarse y decir, venga, que empieza la semana. Pero vamos a contar cosas bonitas de este fin de semana que acabamos de vivir. Zaida Picos, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues nos están contando muchísimas cosas. Sale Miguel González Cobo, por ejemplo, nos dice: empiezo todos los días así porque somos una gran familia de ponedores, la que cada noche estamos esperando vuestra compañía en estas noches. Y nos dice... ¿Qué nos dice? Dice, qué mejor que apoyarnos mutuamente. Un fuerte abrazo desde Bailén. Vamos a empezar la semana con las pilas bien cargaditas.
Muy bien.
Óscar Vidal nos dice, el viernes 19 es mi cumple y mi hija mayor ha tenido el detalle de regalarme un tatuaje.
¡Hombre!
Así que el sábado por la tarde, gracias a ella, me volví a tatuar y un detallazo por su parte. Oye, mira
qué bonito, precioso.
Un regalo muy curioso.
Los tatuajes,
¿eh?,
son para toda la vida, pero si encima tienen el porqué de alguien cercano a ti, de alguien que quieres, eso es muy bonito, de verdad.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí. Bonito regalo. ¿Qué más?
Juan Braulio Sobreviela Fuertes. Buenos días. Participar en el movimiento Mójate 2019 por la lucha contra la esclerosis múltiple y ahora trabajando. Maravilloso ese tipo de asociaciones que hacen todo esto, Alejandra. Me parece, vamos, espectacular y que la gente también esté activamente ayudando a todo esto, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Qué más? Cuéntanos uno más, venga.
Pues mira, Remedios González, buenos días. Lo más lindo de este fin de semana es que compartí otro día junto a mi esposo, que ya llevamos 52 años de casados. Oh. Y eso para agradecer cada día, qué bonito, oye.
Precioso.
Ojalá
precioso
algún día poder decir esto.
Pues quién sabe, a ver si encontramos a esos 52 años por delante. Cuéntame cosas curiosas, Zaida. ¿Qué ha pasado?
Pues
vamos,
mira,
a reírnos un poco.
La primera noticia, más que curiosa, peligrosa. Yo diría que se nos está yendo de las manos eso de conseguir, como sea, Alejandra, más likes y followers en las redes sociales. De hecho, nos estamos obsesionando demasiado, tanto que hasta nos da igual nuestra salud.
Me importa un comino.
El último objetivo para los instagramers, un bañito en el Monte Neme. Oye, para los que no lo sepan, pues este monte cuenta con diferentes pozas de color turquesa y está ubicado en A Coruña. El problema es que estas aguas se crearon en una antigua mina de wolframio, por lo que los minerales que proceden de esta mina, que está ahora abandonada, pueden afectar a la salud de los bañistas. Y bueno, de hecho ya han surgido las primeras consecuencias en estos atrevidos: vómitos, reacciones alérgicas, diarrea. Lo más increíble es que aunque han aparecido estas primeras consecuencias, los instagramers dicen que la foto ha merecido la pena.
Ay, es verdad. Como has empezado la noticia de que se nos sube mucho la cabeza eso de tener followers y likes y hacemos cosas tontas que no hay que hacer, por favor, hay que cuidarse la salud.
Pero
¿cómo
es que
hacemos
esto,
esas
o sea,
cosas?
Yo creo que ya pasa la barrera de tonta.
Madre mía. Por favor, ponedores de calles, nunca hagáis eso. Cuéntanos más, Zaida.
Si te encanta hacer cosas acompañado, estás de suerte y ya tienes excusa para liar a algún amigo o a tu pareja para hacer running. Si prefieres salir solo, acostúmbrate a salir acompañado y no valen las excusas de este tipo.
Te he visto coger tus zapatillas y salir a hurtadillas. Me mentiste para poder correr solo.
No, Phoebe, de hecho, solo estaba comprobando si puedo correr y puedo.
Por favor, Rachel, no soy idiota.
Porque, ojo, hacer running acompañado tiene más beneficios físicos y mentales que si lo haces tú solo, así que ya sabes.
¿Por qué? ¿Será que se nos sube el ánimo de
pues yo
cuando
creo
te estás ahogando
que
ya no puedes
más?
Cosa
de las hormonas o algo de esto que está, no sé, acompañado y dices...
Venga,
uy,
pues ahora a las 6 de la mañana nos vamos a correr tú
sí,
y yo
vamos, estoy ahora para correr, ya te lo digo.
Cuéntame más.
Una de las cosas que más nos preocupa cuando tenemos una escayola es cómo nos vamos a rascar el brazo o la pierna. Y lo que más nos fastidia es no poder bañarnos sin la maldita bolsa de plástico amarrada a la escayola, porque un invento que de poco sirve.
Esto me viene muy bien a mí, a ver.
Porque es que, escucha, o sea, un invento lo de la bolsa de plástico, pero es que o dejas la pierna o el brazo fuera de la ducha o sí, algo de agua siempre te va a caer. Sí. O sea, siempre
doy,
es automático.
Doy fe.
Pues eso, se acabó gracias a Raquel Serrano. Esta ingeniera industrial se compró una impresora 3D para su proyecto final de carrera y un día dijo, oye, ¿y si empiezo a hacer escayolas? ¿Por qué no? Y la idea no fue un disparate. Resulta que Raquel ha conseguido hacer escayolas a medida, que pesan entre 10 y 20 veces menos que las tradicionales y que además se pueden mojar y te permiten rascarte sin ningún tipo de problema.
Bueno, es que me uno al aplauso.
Vamos, que la tecnología nos está cambiando la vida, Alejandra.
No, de verdad, yo todos estos meses he tenido una escayola en el brazo y no me podía mojar. Y me ponía mi madre un montón de plástico y al final acababa todo mojado, muy mal. Oye, gracias, Raquel.
Y vaya, es que sí nos está cambiando la vida la tecnología, porque Frankie Zapata, campeón del mundo de motos de agua, puede revolucionar la fuerza militar de Francia gracias a la tecnología.
¡Que no sea una nave espacial! ¡Que no sea una nave espacial!
Y no se trata de una nave espacial, se trata de una máquina autónoma que vuela gracias a 5 motores de reacción. Alcanza hasta 190 kilómetros por hora, pero Frankie quiere llegar más lejos. El 25 de julio planea cruzar el Canal de la Mancha a bordo de esta plataforma voladora. Sin duda una gran tecnología que podrán utilizar el día de mañana las tropas francesas junto a los drones y robots que ya cuentan.
Muy interesante.
Sí,
muy,
sí.
Muy interesante. ¿Qué más nos puedes contar?
Soy ficha roja.
¡Anda! ¡Pero bueno!
¡Ficha azul!
Oye, estos son...
Seguro que te suena un montón esta canción.
¿Parchís?
¡Ole ahí los parchís! Pues un grupo que tuvo que crecer muy pronto, Alejandra, y los problemas no tardaron en llegar a esa burbuja en la que vivían. Óscar, Tino, David, Gemma, Yolanda y Frank han relatado en el documental que ha hecho Netflix cómo sobrevivieron a toda esa fama que los envolvió. En este documental, los 6 protagonistas de Parchís hablan sobre el desmadre, la explotación que sufrieron, la ruptura de la banda, de la quiebra de la discográfica y sobre mucho más.
Oye,
¿cómo
pues,
te quedas?
Iba a decir muerta, pero no, estoy viva porque quiero aprovecharlo. Oye, sí, interesante. Uy, que esta voz
¿qué?
Me suena a mí.
Y te encanta además, que yo lo sé.
Pero bueno, ¿qué me tienes que contar de esta pedazo de mujer cantante?
La gran Beyoncé con su nuevo tema Spirit. Este tema que formará parte de la banda sonora de la nueva versión de Disney de El Rey León. Lo ha lanzado el 10 de julio en YouTube y ya ha conseguido, ojito, más de 2 millones de visualizaciones. La canción estará dentro del álbum de Lion King, The Gift, que se estrenará el 19 de julio, coincidiendo con el estreno del Rey León.
Qué interesante. Vamos a disfrutar de Beyoncé, que yo la llamo Beyoncé.
Beyoncé, sí.
Arriba la música. Estoy viendo aquí a mi lado izquierdo a Zaida, viendo Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Oye, Zaida, ¿qué nos están diciendo los ponedores?
Hay cositas muy bonitas, Ale.
Cuéntanos.
Sí, mira, ella, por ejemplo, dice, ole, juventud y mujeres al poder, sin menospreciar a nadie, que no se nos sienta nadie menospreciado. Enhorabuena Zaida y Alejandra. Y ya habla de su fin de semana. El sábado trabajé, pero el domingo playita. Ojo a lo que dice porque me siento muy identificada. Mi hija de 16 años se vino con nosotros y dice, cosa rara. Es una edad malita esa, ¿eh? Pero nos lo pasamos pipa con las olas, el flotador, las raquetas. Nos reímos qué muchísimo bien. De 10, la verdad. Recupérate, Pulpo, que desde aquí le mandamos un...
Mañana Pulpo ya está con nosotros, de verdad.
Le mandamos un abrazo enorme, que se recupere. Marisa Rubio, Ale, buenos días. Vamos, que tú puedes. No echaremos de menos al Pulpo, dice.
Marisa Rubio me ha invitado a unos churritos muchas veces cuando hemos salido aquí a las 6 de la mañana.
Oye, pues no es mala idea.
Así que, Marisa, muchas gracias, corazón. Más.
Carmen Cantero, buenos días. Este fin de semana en Benicàssim con mi familia al completo, bañándonos con mi padre, que ya es mayor y le da miedo meterse en el agua, ole, superando ahí los miedos. Así que en
lo
el
que
agua,
hace la familia.
Contándonos nuestras batallitas.
¿Y uno más?
Y mira, Gloria Sánchez, buenos días, chicas. Alejandra, me gusta escucharte. Soy Gloria Sánchez de Elche. Me gusta el Quijote y vosotros también. ¡Soy ponedora!
Muchas gracias. Ya ha llamado muchísima gente al 950-6006 y voy a dar los buenos días a Juan María.
Hola, buenos días, Alejandra.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
Bien, trabajando. Soy vigilante de seguridad aquí en Valencia.
En Valencia. ¿Y qué estás vigilando?
Pues una urbanización.
¿Una urbanización? ¿Y qué tal? ¿Lo llevas? ¿A qué hora has empezado?
A las 10 de la noche.
Madre
mía. De 10 a 6.
De 10 a 6, así que de 4 a 6 te quedas con nosotros, ¿no, Juan?
Sí, todas las noches. Lo estoy escuchando en la radio y está bastante bien el programa. Me gusta mucho.
Qué bien, muchísimas gracias. Hoy el Pulpo no está porque tiene la voz muy cansada y tiene que recuperar la voz, pero ya mañana está con nosotros. Pero gracias por llamarnos y querer también darnos los buenos días a nosotros, al resto del equipo, de verdad. Cuéntanos, ¿qué tal tu trabajo? ¿Cómo es?
Pues bueno, es la de vigilante, vigilar la urbanización, hacer rondas por aquí, por la urbanización y ver que no nos ate ninguna alarma ni nada de esto y ya está.
¿Alguna vez has enfrentado algo peligroso en el tiempo que llevas trabajando?
Sí, algunas veces, con gente que no, por ejemplo, que no paga los billetes en los trenes de cercanías y tal, pero bueno, nada, se les combina, si no pagan el billete, el interventor les hace, les pone una sanción, y si no lo tienen dinero, pues los apeamos en la siguiente estación muy delicadamente, sí.
Claro, claro.
Sí,
¿qué tal? ¿Cuántos años llevas trabajando de vigilante de seguridad?
Uf, desde el año 91, 30 años ya.
Bueno, alguno menos, que yo nací en el 92 y me quiero sentir más joven. Pero sí, llevas muchísimo tiempo, madre mía. ¿Estás contento con tu trabajo?
Sí, me gusta bastante, sí.
Qué bien.
Está muy bien, porque es un trabajo que... Que bueno, te satisface en las cosas. A lo mejor una empresa pues te puede salir rana, pero está muy bien. Conoces a gente, tienes compañeros, buenos compañeros de trabajo. Y bueno, y luego con la Policía Nacional o Guardia Civil, pues también nos llevamos muy bien.
Muy bien.
Y ellos con nosotros, claro.
Claro que sí. Si al final todos somos un equipo. Claro que sí. Oye, qué bonito saber que a pesar de trabajar de noche, te gusta... estás despierto y que también nos escuchas aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Me hace, de verdad, mucha ilusión que estés ahí. De verdad te lo digo. Como
muchas
has entrado,
gracias.
Sabes que nuestro regalo es que te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera española y la cara del Pulpo guiñándote un ojo y diciéndote por subtexto, ¿cómo estás?
Eso está muy bien, porque tenía ganas de tenerlo, porque el otro día llamé sobre la película de Wall Street, que estuvo muy bien la imitación.
El logo de Wall Street,
todo,
sí.
Sobre todo el golpe en el pecho, y estaba muy bien. Y es que además la vi en el cine y tal, y es que me encantó la película, porque Leonardo DiCaprio está que se sale.
Y el que se daba golpes en el pecho, que era yo imitándole, era Matthew McConaughey. Así que fíjate, Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey, pues una película maravillosa de actores. Qué bien que nos llames, qué bien que estés ahí. Te damos las gracias y quédate con nosotros hasta las 6.
Vale, muy bien, sí, muchas gracias.
Gracias a ti. Eso es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar Rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Antes, Zaida, nos decías que a veces se nos sube el ego con los followers y los likes. Y justo estaba yo mirando facebook.com y, oye, que tenemos 41.522 de ponedores de calles aquí unidos a nosotros, no solamente en la onda, en la cadena COPE, sino también en Facebook poniendo las calles.
Pero este es un ego...
Un ego bonito.
Un ego bonito y
un
sano.
Un equipo.
Y sano. No subimos fotos raras. Ale.
¿Qué nos cuentan?
Bueno, primero de nada, recordar que nos podéis escribir en facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos preguntando qué habéis hecho el fin de semana, que nos contéis algo bonito del fin de semana. Sandra Galicia Pajuelo dice, ojo, a mí no me gustan los fines de semana.
Uy.
Porque estoy sola en casa y se me hace eterno.
Lo entiendo.
Me gusta muchísimo la semana porque tengo mi rutina establecida, voy a las hermanas hospitalarias y eso me da vida. Pisar las calles y saludar a las personas que conozco y aprecio me da vida. Y dice, los fines de semana los dedico a cuidar a mis dos preciosas hijas que son bebés reborn.
Ay, qué bonito. Pues claro, ahora lo entiendo todo. Muy bien, claro. Tienes razón, sí.
Miriam Gallego, buenos días, sois geniales. Alejandra, campeona desde Medina del Campo.
Bueno, desde Medina del Campo, desde mi casa. Pues esto es una sorpresa. Muchísimas gracias, Miriam, de verdad. Qué ilusión saber que también hay
Marian.
Que hay gente medinense ahí escuchándonos. Muy bien. Bueno, después de saber lo que tenemos en facebook.com, nos vamos a ir a Australia, que es un país que aparentemente nos queda muy lejos, pero que si atendemos a la historia con detalle, nos une un vínculo fundamental. Y es que su descubrimiento y su denominación fue obra de España. Jorge Casis Meiro, buenos días.
Muy buenos días, Alejandra, y buenos días, ponedores. Pues así lo demuestra el memorial número 8 de Pedro Fernández de Quirós, el documento de 1609 sobre el descubrimiento y denominación de Australia, que fue el movilizador de su posterior conquista por los ingleses.
Has dicho Australia porque entiendo que lleva una I latina en medio.
Pues así la bautizó Fernández de Quirós, navegante de origen portugués al servicio de la monarquía hispánica, en homenaje precisamente a Felipe III de la Casa de Austria, Australia del Espíritu Santo, y no como derivación de su posición austral, como ya la denominaban desde la antigüedad a aquella parte inexplorada entonces.
¿Pero cómo sucede este descubrimiento?
Bueno, recordemos que la de Quirós es la tercera expedición española por aquellos mares, descontando la de la San Lesmes de 1525, una nave que se perdió, en fin. Uh-huh. Está la expedición de Álvaro de Mendaña de 1567, descubridor de las Islas Salomón. Luego la de Mendaña y ya con Quirós en 1595, descubrieron entre otras las Islas Marquesas. Y después esta tercera, que es la de Fernández de Quirós con Bae de Torres. Entonces, esta última sale de 1605 desde el puerto de Callao en Lima al mando de una flota con el propósito de hallar pues lo que llamaban la Terra Australis Incógnita y tomar posesión de todo aquello y evangelizar efectivamente a los naturales que se hallase. En 1606 llega al archipiélago conocido luego de las Nuevas Hébridas, hoy el país de la nación de Vanuatu, y fundando allí la colonia de Nueva Jerusalén en una isla que bautizó como Espíritu Santo. Esto estaba a unos 1700 kilómetros todavía de lo que es la masa australiana.
Ya, y entonces, a ver, entonces llegó a desembarcar en la Australia.
Bueno, mira, cuando emprenden esa expedición, pues Quirós sabe, como sabía Colón al llegar a lo que es la Española, pues que está en la antesala de un continente, y así lo consigna en su memorial, pues un temporal separó las naves de la flota. La de Quirós, pues volvió a América por la vía de Filipinas, y la de su segundo al mando, Luis Bae de Torres, llegó a avistar la costa nororiental australiana entre Nueva Guinea y el Cabo de York. Por eso ese estrecho es conocido hoy como el Estrecho de Torres.
Pero entonces, ¿se puede decir que España descubrió Australia o que
bien,
pasó por
es
allí?
Es una magnífica pregunta, ¿no? Y ahí está el quid, ¿no? O sea, los españoles no fueron quizá los primeros, no sé si contamos la de las San Lesmes del año 25, pero bueno, no fueron los primeros seguramente en navegar por esas costas, hubo portugueses, hubo holandeses también, ni los que luego poblaron y fundaron como colonia y nación futura lo que se conoce como Australia, que fue Inglaterra, desde James Cook en 1769, ¿no? Uh-huh. Pero sí nos atenemos a la bibliografía, a los libros, no solo como un testimonio, sino como agente movilizador de la historia, entonces sí podemos decir que fue el memorial de Quirós, ¿no?, que en nombre de España bautizó aquello como Australia y se la descubrió al mundo occidental a través de ese memorial número 8.
Claro, porque ese memorial se difunde por toda Europa.
Pues ese es justo el quid, ¿no? Ese memorial es publicado dos veces en 1609 en España, sí. Pero es sobre todo su tercera impresión de Pamplona de 1610, la que es inmediatamente traducida y difundida durante muchos años por todas las cortes europeas, en inglés, en holandés, en latín, alemán, italiano, decenas y decenas de veces, estimulando pues aquellos navegantes, mercaderes y reinos a la conquista de aquella tierra ignota que un hombre al servicio de la monarquía hispánica le ha puesto la ha bautizado como Australia y además, digamos, la ha descrito pues con esa tradición de aquellas cartas de descubrimiento, como la carta de Colón, ¿no?, anunciando grandes maravillas y riquezas. El memorial es una auténtica gozada y sí, los españoles lo podemos entender todavía en el español de entonces, ¿no?
Pero ¿y por qué España no aprovechó aquella delantera?
Mira, Felipe III estaba ya a muchas peleas. Quirós le envió hasta 50 memoriales, porque él regresa a Madrid en 1607 y empieza a escribirle memoriales al rey, pidiéndole hombres, pertrechos, naves, diciendo que me des mil tíos y un poco de que yo te colonizo aquello, que yo te lo hago provincia de española, tal. Pero bueno, yo creo que España estaba mucho, no digamos, no vieron, le quedaba lejos del área de influencia que querían dominar en el Pacífico, Y, en fin, pues de hecho, el propio rey le pidió a Quirós que no escribiera más memoriales, ya que lo dejara y tal, porque además eso se iba a difundir mucho y tal. Y Quirós parece que murió pobre y murió enloquecido, ¿no? Fue una ocasión perdida, yo creo. Pero sí, sí. Es que es importante recordar que hasta el hombre que robó en Manila los mapas españoles que utilizó Cook para, digamos ya, demarcar y colonizar Australia, que era William Dalrymple, reconoció en 1770, en un libro que escribió, la primacía de Fernández de Quirós, diciendo efectivamente el primero y el que estimula toda aquella aventura, porque hay que reconocer que los ingleses al final llegan allí 200 años después. Y fue el memorial de Quirós el que estimula a holandeses y sobre todo a ingleses a ir allí, ya que se habían perdido la primacía de la conquista de América, dijo, bueno, ahora nos queda esto. Entonces, este memorial realmente es la noticia que cerró la era de los grandes descubrimientos oceánicos. La empieza Colón y el memorial de Quirós es, digamos, el último documento realmente importante de esto.
Vale, pero una pregunta que quiero hacerte, por lo menos para aclararme yo. ¿Por qué estamos tratando este tema hoy, Jorge?
Bueno, pues estamos tratando este tema, primero porque es fundamental, porque es verano, quizá a alguien le apetece ir a Australia y eso sí. Piensa que está muy lejos y que nada tiene que ver con nosotros. Y luego está bien recordarlo, ya que este mes de julio, precisamente el gobierno de Australia abrió el plazo de solicitud de visados, que llaman de trabajo y vacaciones, de work and holiday, para jóvenes españoles de hasta 31 años, con un cupo de 3.400 plazas. Es decir, la gente que esté interesada, que entre en la página web del Ministerio de Exteriores, esto se hace a través de la oficina, digamos, de las oficinas de inmigración de Australia. Pero, bueno, pues ya que hay españoles que a lo mejor se animan a ir a Australia, que sepan que, en cierto modo, vuelven a casa también.
Sí, sí, maravilloso, de verdad. Yo creo que muchos jóvenes se han apuntado a esto. Jorge Casas Meiro, hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así. Peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno, pero hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Solo tú y yo, cuando sonríes no se mueve el reloj, te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo, no me importa si estamos juntos, que esta noche se pierda el rumbo. Déjate llevar, acércate más, vamos a bailar. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno, pero hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Salido el sol y amanece en nuestra playa, busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo un poquito más, que te llevo a casa, dime dónde estás. Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí.
Las 4 y 55 minutos o las 3 y 55 minutos si nos escuchas desde Canarias. No está Pulpo porque tiene la voz muy cansada, pero aquí está Alejandra Estevez hablándoos, pero muy bien rodeada de Zaida Picos y de Carlos García, queriendo poner las calles con vosotros. De verdad, chicos, es que nos une muchas cosas. Aparte de la radio, nos une el Facebook, gracias a este programa que hacemos en radio en directo. Nos queda nada para ser 41.525 seguidores.
¡Olé! 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 ¡Olé!
¡Qué maravilloso! Se le está subiendo el ego de los followers. Zaida, léenos mensajitos de los ponedores de calles.
En facebook.com/poniendolascalles. Y hoy te estamos preguntando que qué has hecho el fin de semana, que nos cuentes algo bonito del fin de semana. Carmen Serrano, sábado de excursión por la tierra segoviana, resucitando recuerdos de la infancia de cuando iba con mis padres. Oye, qué bonito es eso, lo de que te vengan todos los recuerdos. Un bonito día, sí señor. Hoy toca ya currar, pues muchísimo ánimo, Carmen. Yolanda Alonso Antoraz, buenos días, Zaida y Alejandra. Cómo me gusta volver a escucharte, es genial. Yo el fin de piscina y hoy poniendo las calles a Medina de Peñíscola. Ale, estoy por Madrid, ¿te paso a recoger? Dices por aquí.
Es que tengo que trabajar.
Pedro María Rivera, buenos días. Lo emotivo del fin de semana fue colaborar en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en San Sebastián
muy bien,
de los Reyes,
muy bien,
interpretando a la guitarra Plegaria de Paz y el himno nacional. ¡Ole!
Maravilloso, maravilloso. De verdad, chicos, ponedores de calles, chicas, chicos, toda la gente que estáis ahí, gracias por escribirnos. También estamos en Twitter, ¿verdad, Carlos?
Aquí estamos en arroba poniendo calles.
Así que también si queréis dejarnos un tuit, podéis. Yo quiero, ahora que suena esta canción, dar las gracias a mis hermanos. Porque yo hace 5 meses atrás no estaba aquí, delante del micro, porque tuve una cosa muy mala. Y durante muchos días yo estaba en coma inducido. Y ellos mandaron un mensaje con esta canción, que es nuestra canción favorita, diciendo: Alejandra, recupérate. Quizás gracias a muchas cosas, aquí estoy. Gracias a ellos y a este mensaje que me mandaron aquí, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE.
Bailando al ritmo de canciones que no dejaron de sonar. Cuando te vi llegar, cambiaste de lugar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.
Acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora nos acompaña Álvaro Quintana, más conocido como Antonio o Antoñito, de la serie Acacias 38 en Televisión Española. Nos va a contar cómo es formar parte de este trabajo y de su carrera actoral. Y también va a estar con nosotros Alfonso García. Nos hablará de los avances de las aplicaciones para saber toda la información de tráfico en Europa. Pero como siempre, antes actualizamos la información con Laura Rubio.